Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde. ¡Hey! ¿Qué onda, Rebelde? Yo soy Caro y en este nuevo episodio, como ya sabrás, vamos a hablar de poesía. Pero estaba viendo y estaba leyendo en internet sobre todas estas protestas que hay y lo que está sucediendo en Estados Unidos y las protestas que hubo en Jalisco por Giovanni López. ¿Sabes? Siempre está este debate sobre es que es vandalismo, es que no son las formas, es que definitivamente tenemos otra manera de protestarnos, hay más voces, hay otras formas, ¿no? En eso se resume que siempre hay otras formas para las personas. Y había un comentario que me llamó mucho la atención, que este pseudofilósofo dijo que es muy triste que la única manera que nos enseñaron en la escuela es que nuestras voces solo son escuchadas si tienen un caos, ¿no? Que es la única manera en la que nos empeñamos a hacernos escuchar. Yo los invito, antes de iniciar este episodio, a hacer una reflexión y al saber que todos los colectivos tienen distintas maneras de protesta y distintas maneras de manifestación. Sin embargo, estos actos de presión y estos actos de enojo son los únicos que tienen difusión, los únicos que le importan a los medios de comunicación, los únicos que le importan al internet, porque de esa manera pueden generar debate, ¿no? Hay tantas compartidas, hay tanta difusión de yo lo apruebo, yo lo desapruebo, yo tal y tal y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, con este movimiento que hay de Black Lives Matter, yo recuerdo que estaban haciendo una entrega de volantes y de pulseras y de, creo que traían unas flores, creo que eran flores blancas y negras. Estaban en Washington, creo que eso fue hace como 2 años, oigan, hace 2 años, y traían esta protesta de todos somos iguales, somos hermanos, somos hijos de Dios y esa cosa, ¿sabes? Hacer como difusión sobre el colectivo. Nunca vi que explotara esa noticia, nunca vi que la hiciéramos viral. Sin embargo, ellos estaban haciendo ruido de esa manera, había protesta de esa manera. Cuando no son escuchados, cuando todo desborda y sucede esto, ahora los escuchamos, ahora sabemos de ellos. No es que nos empeñemos en esa manera, es la única manera en la que escuchan, en la que han querido escuchar. Es la única manera que ha llamado su atención, porque no se limita solo a esa manera. No se limita, tanto es así, que la protesta no tiene límites, que a lo largo de la historia y en muchos, muchos colectivos y con muchas manifestaciones, muchas protestas, utilizan la poesía como protesta, o la poesía como rebelión, ¿no? Poetas o personas, no sé, personas en el internet o personas que son parte del colectivo que utilizan la poesía, los relatos, los cuentos, a veces el dibujo, ¿sabes? El arte como protesta. Aquí yo te traigo algunos poemas que son inspirados o que tratan sobre algunos colectivos o sobre algunas protestas. Porque he de decir que la poesía es un acto de resistencia. Y aunque pocas veces la escribimos o la vemos así, porque yo sé que la poesía la tenemos súper romantizada, ¿no? De que es que poesía y luego la relacionas con algo de 14 de febrero, o con algo de amor, o con algo de melancolía a veces. Tal vez el resistirse sea su labor principal. No te has puesto a pensar en eso, como la poesía, sea del tema que sea, digo, no tiene que ser solo de protesta, plantea nuevos caminos para lo que es el mundo real, ¿no? Trata de imaginar escenarios radicales y esa es una especie de resistencia narrativa. Entonces, contraria a la estructura y el sentido cotidiano de las situaciones que ya es. Entonces, definitivamente la poesía por sí misma es un acto de resistencia y en ese día cuando se usa proactivamente como protesta. Te comparto los siguientes poemas que fueron protestas narrativas. El primero de ellos es un poema de Rosario Castellanos llamado Memorial de Tlatelolco. Es una protesta después de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. El segundo poema es de Jaime Sabines y también trata sobre la matanza de Tlatelolco. Este poema lleva como título Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas. El aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia, alrededor de las voces, el tránsito, la vida. Y el crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados. Seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros. Los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales, enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujerados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes. El peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que construye la patria de nuestros sueños. Este tercer poema es una protesta contra las marginaciones actuales que sufren las comunidades indígenas. Escrito originalmente en tzotzil por Andrés López Díaz. Nos suspendieron en el tiempo, nos suspendieron el ciclo de nuestra vida, nos crecieron la noche tétrica y fría, nos cubrieron de polvo los ojos y el alma, nos cortaron los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Nos suspendimos en el vacío, en las cuevas ocultas, en los escombros de la guerra, en las piedras edificadas. Nos suspendimos en el salvajismo, en las oraciones a los santos, en los ojos de los sacerdotes, en el discurso de los gobernantes, en las almas de la esclavitud. Nos suspendieron en la historia, sin materia, sin deseo, sin alivio. Suspendidos estamos en las hojas del sueño, en el aroma de las flores que muerden corazones, en la esencia de la oscuridad silenciosa. Nos suspendieron en el día olvidado del amor. Una tormenta de dioses extraños invadió nuestra viva visión del universo. Un veneno invadió nuestra sustancia. Nos suspendieron como polvo en el espacio. Diminutos y separados, volamos en el vacío como humo sin cuerpo. Insignificantes, fríos y callados. ¿Unirán su estrella al jaguar con el fuego de nuestra sangre? ¿O seguirán muertos nuestros ojos en esta tierra? ¿O seguiremos suspendidos sin más tiempo que el pasado sin presencia? Este cuarto poema es una protesta contra los feminicidios alrededor de Latinoamérica. La verdad es que no encontré la autoría de este poema, la estuve buscando y este poema únicamente lo tengo en una recopilación de escritos, así que los créditos van a ser totalmente para quien corresponda. Este poema tiene como título Año Nuevo. 20 de enero. Siguen aumentando las víctimas del patriarcado. Brasil. Los niños de azul y las niñas de rosado. Las feministas son feas, ha dicho la ministra evangélica de Bolsonaro. Argentina. Violaciones entre cinco para firmar su mandato. A una niña que violaron, el aborto le negaron. Le hicieron una cesárea para salvar un feto no deseado. 14 feminicidios en lo que va del año. Ecuador. Una mujer de 35 con tres amigos fue por unos tragos. Por turnos la violaron con palos y botellas. La sodomizaron. A otra en plena calle la mataron. España. Violencia de género y violaciones cada rato, imitando a los que soltaron. Para Vox, las denuncias son falsas. Hay que proteger a los denunciados. México. Violaciones, desapariciones, alertas de género en 17 estados. Pero según los diputados, nada de eso es para tanto. El huachicoleo y la corrupción, eso sí debe preocuparnos. Colombia. Saliendo de su trabajo, a una mujer la secuestraron. A puñaladas la mataron. A un palo con púas, desnuda la amarraron. Le fracturaron las piernas. Los ojos se los sacaron y uno de sus senos también se lo amputaron. Sus asesinos siguen sueltos porque no fue un atentado. Cuando a una mujer la matan, el mensaje es para todas. El patriarcado sigue vivo y el Estado lo perdona. Este quinto poema es una protesta contra los feminicidios en Ciudad Juárez. Busqué su autoría, también es parte de la recopilación de textos que tengo, de escritos que tengo, y su autoría es anónima, así que créditos a quien corresponda. Es un poema que me gusta mucho. Tiene como título A las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en su memoria. Mujer, madre que has buscado eternamente estar completa, y vas recogiendo tus pedazos sobre esta tierra de fuego, calcinada por el insolente azul cobalto del tiempo. Mujer, hermana invisible, fuerza del trueno. Caminas mancillada por el valle de lágrimas, procurando a toda costa tu feminidad al viento. Consumada te extingues ante la ráfaga violenta del silencio. Mujer, diosa descuartizada, luz de luna inolvidable, ya olvidada. Monolito erosionando por el revés histórico de la impunidad. Escaramuza verbal, agresión continua justificada por el gran perpetrador eterno. Mujer, Eva rebelde crucificada a los pies del templo. Te escupen los ojos y desaparece en tu recuerdo. En la hoguera te matan por tu naturaleza misma, por ser vida perenne en medio del desierto. Mujer, flama sofocada por sangre, víctima, una pieza menos del tablero, un número rojo. Mártir del México bárbaro, cimentado en la patente de hombres necios. Mujer, hija de la orfandad cultural. Malinche, Juana Inés de Asbaje, esclava, poeta, violeta de los huertos. De tu cuerpo no identificado, en el baldío florecen cruces de madera. Folclóricos monumentos al olvido, ofrenda a la lacra que pervive. Mujer, objeto colateral del miedo, tu voz silenciada aún retumba en las piedras de los cerros, ya sea con las escenas de horror, homicidio y celos. Mujer, alma subordinada, desmembrada por chacales sin auxilio de Dios. Tus hijos te añoran, tus padres te lloran, todos te extrañan, pero ni siquiera tus restos pueden encontrar. Mujer, llaga viviente, estrella valiente, ultrajada por el terror, carcomida por una bacteria emocional endémica de la tradición de nuestro pueblo. Este sexto poema también es de una autoría anónima y es una protesta contra el racismo. Este poema lleva como título El racismo nos vuelve extranjeros a nuestro país. Para muchos, lo más difícil de ser extranjero es tener que explicar, es tener que responder a la eterna pregunta, a la inacabable pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde sos? Where are you from? ¿Do you want to? ¿Y dónde es? ¿De dónde viene? Pero más difícil es ser extranjero en tu país. Ser negro es ser extranjero, es nacer extranjero. Ser negro es ser ajeno a la tierra que te vio nacer. Ser negro es ser constantemente expulsado con el discurso, con los gestos, con la mirada. Desde que la memoria me asiste recuerdo la incesante pregunta, ¿de dónde eres? La extrañeza ante la interrogante, pero sobre todo, la sorpresa, la burla, la sospecha ante mi respuesta. ¿De aquí? La insistencia de mi interlocutor, la repetición de la pregunta, esta vez esperando ser respondida con lo que él desea escuchar. La afirmación de que no, no soy, no puedo, no debo ser de aquí. Mi respuesta nuevamente. De aquí. Esta respuesta solo causa decepción. En quien me interpela, solo causa decepción. No es suficiente. Mi respuesta no le basta. Mi respuesta no le satisface. Ahora, el cuestionador quiere saber de mi familia. ¿De dónde son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? Para encontrarle sentido a lo que para él es un absurdo, un despropósito. Una locura que yo, al igual que él, nací aquí, que mi piel negra, al igual que la suya blanca es también de este país. El racismo nos vuelve extranjeros en nuestro país. Yo soy extranjera desde que nací. Este séptimo poema es una protesta ambientalista. Este poema lleva como título Poesía de protesta ante la tala indiscriminada de árboles por Domingo Faustino Sarmiento. Dice el árbol, tú que levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme daño mírame bien. Soy el calor de tu hogar en las largas y frías noches de invierno. Soy la sombra amiga que te protege contra los riesgos del sol. Mis frutos sacian tu hambre y calman tu sed. Soy la viga que soporta el techo de tu casa. Soy la tabla de la que está hecha tu mesa y la cama donde duermes y descansas. Soy el mango de tus útiles de trabajo y la puerta de tu casa. Cuando naces, tu cuna es de mi madera y cuando mueras, tu ataúd será de mi madera. Y te acompañaré al seno de la tierra. Soy paño de bondad y flor de belleza. Si me amas como merezco, defiéndeme de los insensatos, hazme respetar. Soy el árbol. Este octavo poema también es una protesta ambientalista, tiene como título Deforestación y es un poema de Nelida Anderson Perini. Ruge el bosque, parte en sus entrañas, fuertes lamentos cubren las montañas. Retumba la tierra, el monte desmaya, en la naturaleza el dolor se explaya. Corren los mapaches, saltan las ardillas, gritan los monos, mueren las semillas. Cientos de aves alzan el vuelo, la flora llora, tendida en el suelo. El bosque en pleno se convulsiona, todos huyendo, nadie reacciona. Miles de insectos en manada, la madre tierra está siendo ultrajada. Caen los árboles, suenan cadenas. Talan la vida, sangran sus venas. El barro muestra su desencanto, lágrima oscura, explota en llanto. El río corre, del lecho abajo, un tronco viejo, le impide el paso. Busca a su madre un renacuajo, el sol molesto va abriéndose paso. Ya la ribera ha sido herida, el río intenta encontrar salida, el agua empuja. Está atrapada, caudal de enojo en su mirada. Hojas y piedras buscan huida, naciente brota con energía. Agua que corre despavorida, agua fluyendo con valentía. El bosque clama, sufre martirio. Montaña viva en genocidio. El planeta entero urge equilibrio. Llora a natura, cruel homicidio. El exterminio fue consumado, ciclos biológicos aniquilados, siglos de vida fueron cortados, cientos de especies han afectado, grita el planeta desesperado, mientras perece en desolado. Gimen los mares, llora la tierra, el Homo sapiens solo se entierra. Este noveno y último poema es una protesta contra la homofobia. Tiene como título Reconquista y su autor se llama Cruitne. Salgamos del desguace y agarrémonos los sueños. Proclamemos como nuestro este incendio. Gritemos nuestra historia para pintar hasta el viento de todo lo que os falta en vuestro centro. Somos más que la palabra del que no entiende. Venimos a la reconquista de nuestro verde. Y bueno, estos fueron los poemas de protestas, son algunos, solo es una muestra de que también podemos usar la poesía como protesta, el arte como protesta y obviamente como recordatorio de que tenemos mil y unas formas de protesta. Antes de cerrar este episodio de Rebelión, me gustaría recordarte que para protestar, para crear una rebelión, para ser partícipe de una lucha o de un colectivo, no tienes que salir a romper nada si no quieres romper nada. No tienes que salir a rayar si no quieres rayar. No tienes que gritar si no quieres gritar. No necesitas cambiar tu perfil a un perfil activista. No tienes que llenar tus historias de imágenes si no quieres. Puedes hacerlo de muchas formas. La poesía es la forma de algunos. También me gustaría invitarte a que podamos escuchar otras maneras de protesta, a que abramos los ojos, a que prestemos oídos a otras formas de manifestación, porque, ¿sabes? Hay muchas cosas, hay muchos casos, hay muchos colectivos que están desde mucho antes y que apenas lo sabemos y que apenas nos enteramos cuando sucede algo muy grande, cuando algo se viraliza o cuando ya pasó toda esta trifulca que hubo, que abre debate, que nos ensaña contra nuestros amigos en las redes sociales o contra nuestros familiares en las redes sociales o contra estas personas desconocidas en las redes sociales, ¿no? Esta discusión que siempre forman. Así que esa es una invitación que te hago. Y la última invitación que me gustaría hacerte es que antes de decir o antes de criticar un movimiento o una forma de protesta, sepas que tal vez solo es esa forma que tú apenas ves. ¿Por qué decir? Es que ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no antes? Si siempre ha pasado. ¿Por qué ahora sí y por qué antes no? ¿Por qué no de otra manera? Porque yo te aseguro que seguramente ya hubo un antes, que ya hubieron años de protesta, que ya hubieron mil y un maneras y que tú solo te enteraste de esa manera, de la manera violenta. Y si te enteraste de esa única manera violenta, no fue por el movimiento, fue por esos medios que les gusta crear este morbo, esta discusión, que les gusta generarte interés, que les gusta saber tu opinión para que tú consumas ese contenido. Al final, bueno, difusión es difusión en los movimientos, en las protestas, y bueno, solo necesitan cumplir un solo objetivo, ser escuchados. ¿Escuchaste de ellos? ¿Sí? Entonces la protesta cumplió su fin. Entonces, con esas tres invitaciones y esa reflexión con los poemas, dejo hasta aquí el episodio. Espero te haya gustado y obviamente espero sugerencias y feedback de este episodio y de Rebelión en general en nuestro Instagram. Es la única red social que tenemos por el momento. Es @r.r.rebelión. Es una historia bastante graciosa como salió así. Digo, es que ya no estaba Rebelión disponible, así que tuvo que ser así. Bien, Rebelde, muchas gracias por tu tiempo y gracias por haber llegado hasta aquí. Espero te haya gustado, espero hayas disfrutado este episodio y espero te animes a crear tu propia manera de rebelarte. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo capítulo de Rebelión. Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.